Kitty Genovese terminó su jornada laboral y ya bien entrada la madrugada, montada en su vehículo, se dirigió al barrio en el que vivía. Aparcó, salió del coche y comenzó a caminar hacia el portal. De pronto se dio cuenta que una sombra le seguía. Era un hombre que andaba agazapado, escondido en la penumbra. Kitty, temiendo por su vida, corrió hacia una cabina telefónica para contactar con la comisaría de policía. Pero el desconocido fue más rápido y la abordó a mitad de camino. La cuchilló en la espalda y en el abdomen. La muchacha comenzó a gritar, a pedir auxilio. En ese momento se encendieron las luces de varias viviendas y 38 personas se asomaron a las ventanas para contemplar lo que estaba pasando. Pero nadie hizo nada. El agresor, Winston Mosley, un hombre casado y con dos hijos, que aparentaba una vida modélica, pero que escondía un terrible secreto, se creció ante la pasividad de los vecinos y, aunque había echado a correr, regresó junto a Kathy y le dio varias cuchilladas en el cuello y en los genitales. Desde las ventanas seguían mirando, pero nadie actuó. Nadie bajó a socorrer a la chica. Y solo un vecino llamó a la policía cuando todo había pasado y sin dar una explicación coherente. Kitty murió debido a las heridas y su agresor falleció en la cárcel después de pasar 52 años entre rejas. Pero siempre quedó en el punto de mira aquellos vecinos que vieron la agresión sin actuar, empujando a muchos psicólogos y psiquiatras a estudiar el caso para intentar explicar un comportamiento tan incívico, tan cobarde, tan inhumano. El próximo 7 de julio se cumplen 88 años del nacimiento de Kitty Genovese, la víctima de Winston Mosley. Nuestro expediente de esta noche es un punto y aparte en el campo de la criminología. Se trata de un solo asesinato, pero de un asesinato que marcó un antes y un después en los Estados Unidos y que sacó a la luz la pasividad de algunos testigos ante la visión de un crimen. Todo ello ha provocado controversias y el nacimiento de un término en el que luego vamos a profundizar: el síndrome Genovese. Ese término, conocido como efecto espectador o síndrome Genovese, ocurre cuando hay personas incapaces de actuar ante una situación de emergencia porque no tienen a una figura autoritaria que les indique lo que tienen que hacer. Quiero saludar a Miriam González. Ella es psicóloga especialista en emergencias. Señora González, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación.
¿Realmente, ante la falta de una figura que genere autoridad, es normal que el testigo anule la empatía ante el sufrimiento de los demás?
A ver, no es que el testigo anule la empatía, ¿vale? Y también tenemos que diferenciar entre un testigo activo y un testigo pasivo, ¿vale? Tenemos testigos activos, que son los que van a dar, a prestar esa ayuda, por ejemplo, en un accidente de tráfico, ¿no? Los primeros en llegar, que prestan la ayuda, y ese testigo pasivo, que somos el resto de vehículos que vamos detrás y frenamos cuando llegamos a la altura del vehículo accidentado y miramos, ¿vale? Entonces, no siempre sucede. ¿Cuándo sucede este efecto del espectador, ¿vale? Y ahí tenemos múltiples situaciones. Pues a veces sucede por miedo. El propio testigo tiene miedo. ¿Y qué entra ahí a intervenir? Nuestra parte más primitiva del cerebro. Y nos pone a un buen recaudo, ¿no? Nos pone a salvo. Y nos dice: vamos a pararnos. Vamos a no actuar. Por una falsa protección, a lo mejor. Pero nuestro circuito del mecanismo del miedo, nuestro circuito cerebral, nos impide actuar en ese momento.
Incluso podría ser instintivo, en el sentido del instinto de la supervivencia, ¿no? No me quiero meter en ese lío por supervivencia, ¿no?
Claro, no me quiero meter en ese lío por supervivencia. Si vemos el mundo animal, lo utilizan, ¿no? No me meto en ese lío, me quedo inmóvil como si fuese una piedra para evitar que me ataquen. ¿Vale? Y entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Con este fenómeno que se bautizó, ¿no? Como el efecto del espectador en los años 70, tras el asesinato de Kitty. Cómo el ser humano, además, tiene algo que también se conoció, ¿no? Y se etiquetó o bautizó, ¿vale? Como difusión de responsabilidad. Mira, cuando una persona está presente ante un escenario, pues, como el que estamos hablando esta noche, yo soy el único espectador o espectadora y tengo a la víctima delante. El porcentaje de respuesta se situó en el 85%. Cuando hay una víctima y dos espectadores, el porcentaje de personas que atendieron a esa situación fue el 62%. Pero cuando ya somos tres personas y una sola víctima, el porcentaje de ayuda descendió al 31%.
Correcto. ¿Vale?
Contra más personas estemos, menos ayuda vamos a proporcionar o a facilitar.
Oiga, déjeme de todos modos, porque en el caso de Kitty Genovese hubo un testigo que llega a poner la radio en voz alta para no escuchar los gritos. En su condición de psicóloga, ¿cómo tipificaría a este individuo?
Pues le podemos tipificar como una persona un poco egoísta, ¿no? Porque una cosa, todos podemos diferenciar si un grito es de auxilio o de que algo me está pasando, o si un grito es de que mis vecinos del bloque de enfrente están haciendo una fiesta. Entonces, esa situación de ante este sonido yo miro a otro lado es un poco egoísta. Pero déjenme que les diga una cosa. Ante estas situaciones que nos parecen situaciones magnánimes y que no, nunca nos van a pasar, vamos a hablar de otras situaciones que seguro que todos hemos hablado y que todos hemos escuchado en medios de comunicación, en nuestras casas, y miramos a otro lado. Por ejemplo, hablamos muchísimo del bullying. Y cuando la agresión es una agresión verbal o una agresión gestual, ¿cuántos de nosotros y nosotras miramos hacia otro lado? Esa forma pasiva también es una agresión. Y perpetuamos. Esto nos parece escandaloso porque Kitty, desgraciadamente, acabó falleciendo. Pero en el día a día nos encontramos muchas situaciones en las que podríamos actuar, podríamos hacer algo y no hacemos. Miramos para otro lado.
Oiga, ¿hay perfiles de personas con más tendencia a sufrir el efecto espectador?
Depende el tipo de emergencia, ¿vale? Pero el efecto espectador lo podemos sufrir cualquiera de nosotros. Podemos encontrarnos en una situación que el miedo nos sobrepase y como nuestra corteza prefrontal, nuestro neocórtex, va a estar anulado porque nuestro hipocampo va a estar hiperactivo por ese circuito cerebral del miedo, nos podemos convertir en efecto espectador y quedarnos paralizados. ¿Vale? Pero luego también hay personas que esto puede que no les afecte, pero que simplemente, porque esto no va conmigo. Y vivimos, por desgracia, en una sociedad muy del esto no va conmigo. El yo primero, el yo ante todo. Entonces miramos a otro lado. ¿Vale? Es más que perfiles de personalidad, yo hablaría de un perfil ético, de responsabilidad. Uh-huh. Y sí, pues claro, nos podemos encontrar personas que tengan rasgos de psicopatía donde no tengan esa capacidad de empatía y por lo tanto no atendiesen a una situación de emergencia.
Miriam, en su condición de psicóloga especialista en emergencias, en términos muy coloquiales, es usted una psicóloga que permanentemente está metida en grandes marrones, ¿verdad?
Efectivamente, lo has descrito a la perfección.
Por tanto, en esa condición de psicóloga tendente a meterse en grandes marrones, ¿usted cree que usted, si presenciara un hecho de este tipo, estoy hablando de una hipótesis, oiga, depende de las circunstancias, dependerá de muchas cosas, pero conociéndose como usted se conoce, usted no tendría, en usted no se provocaría el efecto espectador por estar muy habituada a enfangarse en situaciones extremadamente complicadas?
Mira, Adolfo, acaba de dar la clave de dos cosas. Como estoy muy acostumbrada a estar en marrones y estar enfangada, estoy también entrenada. Entonces estoy acostumbrada ante un estímulo negativo producir una respuesta casi de manera automática. Y me ha pasado, me ha sucedido esta situación sin ser en un momento en el que yo esté activada por servicios, sino paseando por la calle. Me ha pasado varias veces, además, paseando por la calle, yendo con el coche, yendo con familiares, incluso con mis propios familiares, ¿no? Tener que actuar y que reaccionar, ¿no? De una manera contundente en una situación, en situaciones graves. Entonces, efectivamente, yo ahí sí que tengo ya un mecanismo automatizado de poder dar una respuesta. Y no me ha pasado, no me ha pasado el efecto espectador.
Entiendo. Algunos especialistas en psicología que estudiaron el caso dijeron que aquel comportamiento fue fruto de la negación del afecto, un shock que les había dejado bloqueados y sin capacidad de actuar. Otros dijeron que los ciudadanos estadounidenses estaban tan acostumbrados a consumir violencia en televisión a través de pelis y de series que no tenían capacidad en ocasiones de distinguir entre lo que es real y lo que es ficción. En todo caso, hoy estamos conociendo un poco más el efecto espectador. Miriam González, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
Muchas gracias a todos.
Es llamativa la pasividad de los vecinos ante una situación así. La agresión no duró menos de media hora y en todo ese tiempo nadie intentó hacer nada. Y hay que tener en cuenta que la agresión se produjo en tres partes, un tiempo suficiente para que alguien hubiera ayudado a Kitty. En una investigación posterior, se supo que fueron al menos 38 los testigos que vieron y oyeron la agresión sin hacer nada. Es más, solamente uno de ellos, y justo cuando el asesino huyó definitivamente, llamó a la policía para avisar del crimen. Cuando llegó la ambulancia ya era tarde. Kitty estaba viva, pero moribunda. Falleció de camino al hospital. Sería interesante conocer las implicaciones legales de un suceso como el ocurrido en el barrio de Kitty Genovese, porque ¿es un delito el no socorrer a una víctima en un caso similar? ¿O se podría considerar solamente una manera de salvaguardar la propia integridad? Ana Olalde es profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo. Ana, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Profesora, ¿en qué circunstancias se incurre en el delito de omisión del deber de socorro?
Pues bueno, la omisión del deber de socorro es un delito de creación relativamente reciente en comparación con otros delitos, ¿no? Se incorporó al Código Penal en 1951 y se introdujo también otro tipo que también hay que tener en cuenta, que es el de impedir determinados delitos o ponerlo en conocimiento de la autoridad. Y ambos preceptos tienen características similares. El delito de omisión del deber de socorro sucede cuando la víctima, en primer lugar, se encuentra desamparada y en un peligro manifiesto grave, y lo que penaliza el Código Penal es no prestar ese auxilio necesario para evitar o disminuir el peligro para la vida o la integridad física de una persona en concreto.
Oiga, ¿y hay excepciones cuando la vida del testigo podría estar en peligro si se interpone entre la víctima y el agresor?
Por supuesto, de hecho es que el propio Código Penal nos dice que cuando que tenemos que prestar ese auxilio siempre y cuando podamos hacerlo sin riesgo propio o para terceros. Por lo tanto, si la vida del testigo está en peligro, desde luego no se tiene obligación de actuar.
En todo caso, si se incurre en el delito de omisión del deber de socorro, ¿a qué penas, a qué condenas nos estamos exponiendo?
Pues depende, porque hay varios subtipos, pero el del tipo al que nos estamos refiriendo sería una pena de multa de 3 a 12 meses.
En una situación como la de la muerte de Kitty Genovese, una chica apuñalada en mitad de la calle ante la mirada de 38 testigos que no movieron ni un pelo, ¿usted considera que en ese caso habría delito?
Tendríamos que ver el caso en concreto, porque claro, ¿hasta qué punto consideramos que se puede intervenir en un apuñalamiento sin riesgo, ¿no?, para la vida propia de terceros? En todo caso, sería más bien el auxilio posterior más que intervenir en el propio delito, lo que estaría penado por el Código Penal.
A pesar de que solo es un tipo el que apuñala y hay 38 personas mirando, quiere decir que si actuaran más de una, probablemente el riesgo disminuiría, digo, por parte del testigo frente al agresor, ¿no?
Claro, es un caso desde luego muy interesante. Habría que valorarlo, ¿no? ¿Cuál es la disminución del riesgo? Y por supuesto, a nivel ético, se debería de intervenir, ¿no? Y prestar auxilio a cualquier víctima que lo necesite. Otra cosa sería si se cumplirían con los requisitos que se exigen en este artículo 195.
Profesor Olaldi, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.
Así, adiós, buenas
Gracias.
noches.
Buenas noches, buenas noches.